Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Muy buenas tardes de jueves, queridos amigos. Hoy celebramos nuestro programa número 59. Y hoy Bungalow 103 se marcha de vacaciones. Ya lo explicaremos a lo largo del programa. Sí, nos vamos a ir hasta septiembre, pero a petición de algunos oyentes, todos los jueves emitiremos una redifusión de los programas más significativos. En este sentido, si usted tiene alguna sugerencia, algún deseo y quiere volver a escuchar alguno en concreto, no duden en escribirnos, como decimos siempre, a 103@epi.es. Lo repetiremos al final de este espacio. Bueno, vamos a centrarnos en el espacio de hoy, de ahora. Vamos a hablar de contratos de hospedaje, vamos a analizar con dos grandes especialistas, que tengo una a cada lado, el vínculo y las responsabilidades que se generan entre hotel y cliente. Pero antes vamos a dar paso rápidamente a las noticias del Vigilante del Faro para adentrarnos enseguida en el tema de hoy. Les dejo con Jezabel Artiles y su Vigilante del Faro.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Hoy vamos a comenzar hablando de Lanzarote. El gobierno de Canarias se enfrenta a un pago de más de 320 millones de euros, más de 53 mil millones de las antiguas pesetas, debido a la anulación del plan parcial Playa Blanca en Lanzarote, que ya tiene finalizadas más de 400 viviendas habitadas en la actualidad y otras 500 en proceso de construcción. El despacho de abogado Díaz de Aguilar ultima en estos momentos lo que será la mayor reclamación patrimonial de la historia al gobierno de Canarias, después de que la Junta Rectora del Plan Parcial, que aúna a decenas de empresarios, aprobara el pasado 16 de junio iniciar acciones judiciales. Ya que hemos comenzado hablando del Ejecutivo, la consejera de Turismo, Rita Martín, ha confirmado que la campaña turística promocional de Canarias en la península para este verano 2009 sigue su curso normal y no ha sido adjudicada en estos momentos. El Partido Socialista ha reprochado la falta de acción y lo que dicen, nefasta gestión de la consejería, mientras el sector vive un calvario que se refleja en las cifras. Tenerife registró en mayo un total de 346.425 turistas alojados, un 16,2% menos que el mismo periodo del año anterior. Los datos provisionales de las estadísticas de turismo receptivo elaboradas por el Cabildo Tinerfeña y analizadas por el Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife constatan que este descenso se produce tanto en el sector hotelero como en el extrahotelero. En el marco de las iniciativas, los centros de cultura, arte y turismo del Cabildo de Lanzarote han iniciado un novedoso proyecto en el uso de tecnologías móviles para dar a conocer su oferta de naturaleza y ocio a los visitantes. A partir de hoy jueves se inicia una experiencia piloto en Jameo del Agua con la distribución de una ampliación móvil por medio de un emisor Bluetooth. La guía del visitante de Jameos para teléfonos móviles tiene una arquitectura con los siguientes contenidos: Lanzarote, César Manrique, centros turísticos, Jameos, auditorio, comer en Jameos, tienda, descargas, próxima visita, ayuda y selección de idioma, por cierto, en dos, en español e inglés. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la FED, han acordado llevar a cabo la reducción de los ruidos y de la promoción publicitaria para mejorar la imagen turística de la zona del sur de la isla. Así se aprobó en una reunión mantenida entre la corporación local y la patronal, que fue calificada de histórica por el presidente de la FED, Fernando Fraile. Este encuentro ha servido para debatir las acciones más urgentes que a su juicio deben acometerse. De esta manera, habrá un seguimiento de los problemas como la recogida de basura los fines de semana, la puesta en marcha de una comisión para la promoción de la zona turística y la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la policía local. Por último, se ha acordado mantener una reunión trimestral entre las partes que se planteen y se busquen soluciones a los problemas de la zona turística. Y es que los empresarios tienen mucho que decir. Vegueta no ha recibido bien el nuevo plan de limpieza que el ayuntamiento pondrá en funcionamiento hoy jueves. La medida limita la recogida de basura de 7 a 10 de la noche de lunes a sábado y reduce a la mitad los contenedores domiciliarios y comerciales. La finalidad, según Gecko Historio, es mejorar la imagen del casco histórico. Los empresarios del barrio son los que peor valoran esta medida, ya que solo podrán sacar los contenedores a la vía pública en este horario, por lo que tendrán que dejar en sus locales la basura durante un día con los consiguientes problemas de higiene y salubridad. Y nos hacemos eco de valoraciones, y es que Turismo considera el casco urbano de Agüimes como uno de los 26 más bellos de España. El Instituto de Turismo de España, Tour España, ha destacado a la villa entre los 26 ejemplos de destinos emblemáticos por la realización de proyectos de embellecimiento urbano. Agüimes, junto a la laguna, han sido los dos únicos municipios canarios que han merecido tal reconocimiento, junto con otros 24 destinos españoles. Y también se acuerdan de que hemos hablado varias veces de la desconexión aérea en Canarias, pues un grupo de empresarios ha decidido apostar por los hidroaviones como un nuevo servicio de traslado entre las islas, junto a una compañía canadiense que ya tiene larga experiencia en Europa, en donde opera desde 2003 en Malta, además de en Canadá y en los Estados Unidos. El gobierno canario, por su parte, ve con buenos ojos la línea de hidroaviones entre islas y se muestra dispuesto a apoyar la iniciativa. La directora general de Transportes del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, dijo que el Ejecutivo apoyará cualquier propuesta que suponga un avance en materia de transporte para el archipiélago y que mejore la conectividad de los canarios. Por cierto, ya saben que desde hace una semana, tenemos conexión directa a Tenerife-Miami. Pues Miami ofrece ahora a Canarias la posibilidad de conectarse a su tráfico de cruceros que mueve 4 millones de pasajeros. La comisionada del condado de Miami-Dade, Rebeca Sosa, propuso la posibilidad de que las islas conecten las redes de tráfico de cruceros con las de Miami, que mueven a casi 4 millones de pasajeros al año y es el principal puerto del mundo en esta especialidad turística. Sin duda, una gran noticia para Tenerife. Nosotros terminamos ya el Vigilante del Faro y, como siempre les decimos, no se marchen.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Aquí estamos de nuevo, preparados para este programa que yo creo que va a ser muy, muy interesante. Tenemos en nuestros estudios a Rosa Pérez Martel, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Inmaculada González Cabrera, que en el periódico, en el anuncio, me equivoqué y pusimos González González, profesor de Derecho Mercantil de también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues son las 20 y 12 minutos en nuestro reloj digital aquí de Radio Canarias y nos vamos a lanzar, si les parece, con este tema, como digo, tan interesante. Rosa, tú eres especialista en arbitraje y mediación.
Sí.
¿Eso qué es?
Bueno, son vías extrajudiciales para poder resolver los problemas, los conflictos que existen habitualmente entre dos partes. En este caso, el trabajo que hemos llevado a cabo se refiere a poder solucionar los problemas que existen entre, por un lado, los empresarios, por ejemplo, hoteleros, y por otro lado, los consumidores, los usuarios, que en este caso son los turistas.
Cuando se habla de arbitraje, ¿es como un árbitro, alguien que decide?
Sí, realmente es un tercero que se nombra expresamente para solucionar el problema, y la principal ventaja que tiene es que son vías muy sencillas, muy rápidas, económicas. Por ejemplo, el arbitraje de consumo es gratuito, y luego, además de eso, son instrumentos muy flexibles y, bueno, permiten resolver las controversias de una forma, pues, realmente satisfactoria para ambas partes.
Ahora nos adentraremos en ese tema. Lo que pasa es que lo había leído y digo, déjame preguntarle para que lo explique a todos nuestros oyentes. Ustedes dos han escrito un libro, lo tengo aquí delante, El alojamiento turístico, problemática y soluciones en la ejecución del contrato de hospedaje. Cualquiera de las dos me puede contestar. ¿Qué aporta este libro, este trabajo a los profesionales de la hotelería?
Bueno, realizamos un trabajo en el que hicimos un estudio pormenorizado de doctrina, de jurisprudencia de los últimos 10 años y realmente veíamos la necesidad de hacerlo porque no había ningún trabajo que realmente hablase de la problemática que existía en el contrato de hospedaje y de las soluciones, abarcar todas las soluciones posibles que puede tener pues los conflictos que se suscitan en este ámbito. Entonces nos pareció un trabajo muy interesante y a medida que nos adentrábamos en el mismo nos parecía realmente pues más apasionante. Mi compañera abordó pues toda la parte referente a la regulación sustantiva de los contratos y yo la parte referente a la solución de los conflictos, solución judicial, administrativa, mediante arbitraje de consumo, y sobre todo nos pareció una cuestión muy interesante la posibilidad de plantear que estas soluciones a estos conflictos pueden darse tanto en las empresas en sí, creando en las propias dentro de los departamentos de atención pues al cliente, pues digamos un área específica destinada a la reclamación de los conflictos. Nos parecía que era muy importante que realmente se creara y que además se formara a las personas que van a estar ahí trabajando pues para solucionar los problemas de una forma rápida y efectiva.
Pero vamos paso a paso, si les parece. Este libro, porque además es un libro que he estado hojeando, lo tengo desde hace un par de meses sobre la mesa, y es un trabajo de campo. ¿Esto es un trabajo de campo o es simplemente un... O sea, ¿se han analizado situaciones, como he leído, las situaciones que se explican son reales?
Sí, sí, claro.
Tan reales como que la mayoría de ellas han salido de los conflictos planteados por los propios clientes ante los tribunales españoles.
O sea, que han ido, digamos, recabando casos para después...
Para analizar esos casos en profundidad y para darle las soluciones, es decir, para plantear cuál es la solución desde el punto de vista normativo y aventurar con ellas o darle facilidades al empresario que conozca cuáles son las obligaciones que tiene en un momento dado, cuál es su responsabilidad y cuáles son sus derechos.
O sea, que un empresario hotelero, leyéndose este libro, pueda aprender.
Creo que sí, por lo menos sí, nuestra intención.
Sí, y también el turista, evidentemente, también el consumidor usuario que en un determinado momento pues es turista, pueden aprender todos, porque en definitiva viene a ser la posibilidad de cómo prevenir un conflicto, y en el caso de que surja, porque a lo mejor ponemos todos los medios, pero no es posible realmente hacer mucho más, pues realmente cómo solucionarlo, ¿no? O sea, un ejemplo puede estar, pues vamos a realizar pues una reserva en un hotel. En muchas ocasiones pues llamamos por teléfono y bueno, de repente llegamos al hotel y dicen, no, mire, es que hay overbooking, por lo tanto pues no tiene usted plaza. No, es que yo llamé, pero no, aquí no costa nada, no aparece. Claro, si nosotros previamente tomamos la precaución de decir, bueno, pues yo doy una cantidad por anticipado y además solicito que usted me envíe por escrito la reserva que yo he hecho, pues evidentemente surge el problema y cuando vamos a hablar con el director del hotel le decimos, mire, esto está aquí, o sea, nuestra reserva existe, no es virtual.
Es que muchas veces el pagar por adelantado te da un derecho.
Claro,
que pero el, incluso que, no pagar, ¿eh?
¿Cómo?
Incluso no pagando.
Sí, bien, pero digamos que uno se siente más fuerte cuando dices que encima te he hecho una transferencia, encima te he pagado algo.
Sí, digamos que el hecho de hacer ese anticipo, que puede ser una pequeña cantidad, viene a reforzar más el contrato. Es cierto que no es necesario, pero lo refuerza.
Hablando de contrato, ¿qué es un contrato de hospedaje?
Pues el contrato de hospedaje no es más que un acuerdo entre dos partes. Una de las partes, obviamente, tiene que ser la persona que está dispuesta a prestar ese alojamiento o a ceder en su establecimiento un lugar para alojar a otra persona, y la otra parte es quien demanda ese alojamiento.
Y en el caso habitual, ¿quiénes son los actores aquí?
En este caso, el hospedador, el empresario hotelero, para que nos entendamos, y de otro lado, el cliente. En el término más amplio de la palabra, que puede ser consumidor o no, el cliente.
Es que yo creo que este es un punto delicado e importante. ¿El cliente es el que firma el contrato con el hotelero?
Normalmente son contratos verbales, con lo cual no hay una firma. Son contratos que se estipulan en las mayores de las ocasiones, pues como te ha dicho Rosa, con una simple llamada por teléfono.
¿Y si hay un contrato, por ejemplo, un tour operador?
Existe contrato desde el momento en que existe consentimiento, aunque este sea verbal.
¿Y en el caso de un tour operador, quién es el cliente? ¿El cliente final o el tour operador?
Entre el tour operador y el hospedador.
Te lo pregunto porque es un tema que en Canarias en general y en Gran Canaria en particular es un tema como... muy, muy, muy importante, muy relevante porque es muy sensible. El hotelero firma con el tour operador y luego trae a sus clientes, digamos.
El tour operador, sí.
Claro. Entonces, ¿quién es responsable ante el hotelero?
Bien, vamos a ver. Es que
¿y quién es responsable ante el cliente?
Bien. Vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es el contrato de hospedaje, que es el que yo te comenté antes, es decir, la relación directa entre empresario y el cliente que concierta con él. Ahora bien, cuando estamos hablando de que un tour operador contacta con una cadena hotelera o con un hotelero, entre ellos lo que se concreta es otro contrato que se llama un contrato de reserva en régimen de contingente o cupo, en virtud del cual, es que es curioso, pero el tour operador se compromete a comercializar determinadas plazas, es decir, yo voy a tratar de venderte esas plazas y tú me reservas unas determinadas plazas para mis clientes. ¿Qué ocurre en Canarias? Cuando el tour operador llega con el cliente a Canarias, quien está obligado a prestar el servicio en virtud del contrato de contingente es el hotelero. Y eso incluye que cuando el tour operador mete la pata y te trae más gente de la que en principio estaba previsto, en este país, en este caso en nuestra tierra, en virtud de la normativa canaria, quien responde es el hotelero, sin perjuicio de que este evidentemente luego pueda trasladar en función del pacto los posibles perjuicios al
tour operador. O sea, que el cliente del tour operador en el momento que entra en el hotel se convierte en cliente del hotelero.
No es que sea cliente del hotelero, lo que ocurre es que el hotelero sí tiene la responsabilidad frente a él.
¿Y cuáles son los problemas habituales que se suelen encontrar en este...? ¿Han visto ustedes alguno en su estudio?
Pues se podrían englobar básicamente en dos, es decir, daños a la persona por muchísimas circunstancias, desde un pequeño accidente, una intoxicación, y luego por otro lado es, pues digamos que la desaparición de los objetos que trae consigo el cliente.
Sí, sí. Sobre todo daños personales o patrimoniales. Vimos que la mayor parte de la conflictividad era patrimonial en estos casos.
Pero ustedes en el libro hablan de dos tipos de conflictos entre el hotelero y, digamos, el cliente, el consumidor, que es el derecho privado y los delitos y faltas.
Sí, por un lado, diferenciamos claramente entre, digamos, determinadas acciones u omisiones del hotelero que puede dar lugar a una responsabilidad por daños y perjuicios, es decir, algo meramente privado, y por otro lado diferenciamos cuando realmente se incurren en determinados delitos, ¿no? Y que por lo tanto nos parecía muy importante hacer esa separación, quizás porque también la forma de resolverlo es totalmente diferente. De entrada, si hay un delito, entramos en el ámbito público y la forma única de resolverlo es acudiendo a la vía judicial. En cambio, si hablamos de sencillamente actos que pueden dar a responsabilidad de daños y perjuicios, meros incumplimientos, pues a partir de ahí se abre una vía amplísima para poder solucionar los problemas. Tenemos, por supuesto, la vía judicial, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de conflictos habitualmente de escasa cuantía, pues en este ámbito se prefiere sobre todo acudir a las vías extrajudiciales, como puede ser, por ejemplo, el sistema arbitral de consumo, o incluso yo postulo al final del libro por intentar negociar con el hotelero, mediar, llegar a acuerdos pues a través de estas vías. Esto es positivo para ambas partes, para el hotelero porque, bueno, realmente pues consigue fidelizar a ese cliente, para el turista realmente consigue una satisfacción en el hecho de haber podido solucionar un determinado conflicto en el acto. Solucionarlo con rapidez es muy importante y con eficacia, por supuesto.
Bueno, entre otras cosas, supongo, porque no hay que olvidar que un turista lo que está haciendo es disfrutando de su tiempo.
Claro.
Entonces, generarle una, digamos, una incertidumbre en lo que se refiere, pues ustedes nombran pues el robo de una caja fuerte, una caída porque la barandilla de la escalera no está bien sujeta, problemas en que no funcione el teléfono del hotel, aunque hoy ya casi ni se usa, etcétera, etcétera. Claro, crea un malestar que eso lo hablábamos justo cuando llegaron ustedes, ¿no? Antes de empezar esta emisión, pues que el cliente se va con un malestar y eso genera una mala publicidad del destino turístico.
Muchísimo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, roban una caja fuerte en un sitio y un cliente, pues, pone una reclamación, ¿no?
Claro, sí, en este caso, si estamos hablando de robo, decíamos antes que entraría dentro de lo que es el ámbito meramente público, y la forma de solucionarlo, pues evidentemente sería pues poniendo pues una denuncia,
porque policía.
Estamos hablando, claro, de un hecho delictivo, y evidentemente es la única forma de poder solucionar este tipo de problemas, los delitos, las faltas que pueden existir, acudiendo única y exclusivamente a la vía judicial. Me parece interesante que hay algunos lugares en los que se han creado unas oficinas de atención única a los turistas, y que realmente lo que pretende es, digamos, recopilar toda la información de, digamos, de todos los delitos que hayan podido sufrir los turistas en ese determinado ámbito, en el lugar en el que está situada esa oficina, con el fin de ponerse en contacto directo con la embajada y, por ejemplo, en el caso de que el turista pues haya sufrido un robo, pues tramitar todo lo referente a la entrega de la documentación que haya podido pues extraviarse, robarse, y que por lo tanto funciona como un mecanismo muy directo, y el turista, aún yéndose a su país de origen, pues ve que realmente hay un interés en solucionarle pues los problemas que se le han podido causar en el lugar de destino.
Yo creo que cuando uno está en un destino turístico, lo que busca son servicios que de alguna forma suplan o le ofrezcan, cubran sus necesidades, claro, en ese momento, y en un momento dado te pueden robar, te pueden atracar, puede suceder cualquier cosa, y lo que buscas es ese servicio.
Claro.
Decías que en algunos sitios, Rosa, existe ese tipo de oficina. Por ejemplo, ¿dónde?
Concretamente lo vi en la Comunidad de Madrid. Vi que se había creado esta oficina y, bueno, pretendía eso, llevar una centralización de todo este tipo de delitos que, digamos, de los que habían sido sujetos pasivos los turistas, y realmente pues lo que se pretendía era eso, un seguimiento de todos los casos con el fin de que se informara al turista en cada caso: oiga, mire, estamos en tal fase, o incluso se puede realizar por videoconferencia tal trámite, y sobre todo pues también pues referente a la documentación y cualquier tipo de documentación que realmente, tramitación, perdón, que tenga que llevar a cabo el mismo, ¿no?
De todas maneras, Ignacio, permíteme, eso no es óbice tampoco para que precisamente el hecho de que cuando el robo ha tenido lugar o el hurto ha podido tener lugar dentro del establecimiento, en aquellos aspectos, en aquellos momentos en los que, pues por razón de custodia directa o por razón de custodia indirecta, el empresario resulta responsable, que éste responda directamente, porque sabe que los perjuicios que se le van a acusar a precisamente ese turista es mayor. Entonces, una respuesta inmediata por parte del empresario puede pues beneficiarle, en cuanto que un turista que está pues en un momento dado realmente está en una situación gravosa, está en una situación además pues donde ha pedido la calma, donde el hombre se siente muy inseguro, esa respuesta inmediata por parte del empresario en asumir aquella parte que le corresponde potenciaría que no pierda ese cliente, y que la publicidad de la que hablabas antes pues no fuera negativa, y que cuando llega al lugar de destino, en vez de hablar mal del destino, pues que lo cuente como una anécdota que le podía haber pasado aquí y que puede pasar en cualquier otro lado.
Y con una solución.
Sí, de todas formas eso es posible en determinados delitos, no en todos, porque por ejemplo en los públicos hay una obligación de actuar en determinadas ocasiones del Ministerio Fiscal, entonces ahí realmente pues no es, digamos, esa posibilidad es más complicada, pero hay determinados delitos en los que realmente sí, y al hilo de esa historia pues yo creo que es muy importante también el momento en que eso ocurre y te pones en contacto con el hotelero, pues realmente que el hotelero diga qué seguro es el que tiene contratado, si tiene un seguro realmente para este tipo de cuestiones, que debe tenerlo, ¿no? Y hasta qué punto también pues asegurarnos que se va a cubrir pues esa responsabilidad civil derivada del delito, ¿no? Que es aparte.
Yo he leído algunas veces que, sobre todo en el caso del robo, el hurto, hay picaresca.
Sí, claro. Sí, sí la hay, ¿eh? Hay que reconocer que en ese punto...
Y eso es un tema que sufren también mucho las compañías de seguros de viaje. Dice, oye, pues estaba en el hotel tal y me robaron la cámara de fotos, el ordenador, y resulta que en ese viaje te robaron de todo. Uh-huh. Eso sucede también, eso no lo han analizado en el libro.
No, me temo que es una de las quejas que nos hacen los empresarios cuando vamos a congreso, y a lo mejor estamos planteando esto y me dicen, oye, Inma, pero vamos a ver, ¿y cómo resuelvo yo esta otra? También hay que ser realistas. Vamos a ver, hay muchos empresarios que efectivamente cumplen más de lo que realmente tendrían que hacer. Es decir, son más rigurosos quizás por miedo a esa prensa negativa. Y a lo mejor pues no investigan lo suficiente, no andan lo suficiente o no le piden pruebas al consumidor de, bueno, usted dice que se le ha robado la cámara de foto. Bien, pruebe usted por lo menos que la cámara de foto entre en este hotel. Pruebe usted, bueno, ¿dónde dice que desapareció la cámara de foto en su habitación? Bien, o sea, hay unos mínimos que sí que puede pedir el empresario y que a veces no pide. Y hay otros que quizás por exceso. Piden a lo mejor hasta una prueba diabólica al consumidor. Yo creo que la cuestión hay que tenerla en un término medio.
Bueno, en todo caso, cualquier procedimiento siempre se va a sustentar en pruebas. Si no tienes pruebas, no tienes nada. Y también eso pues puede ser eso, positivo o negativo, según cómo lo miren, ¿no?
Lo que ocurre es que hay otras culturas, otras sociedades, en la anglosajona en concreto, donde no se exige tanta prueba, sino el testimonio del cliente muchas veces ha valido. Lo digo porque son situaciones que yo he vivido, ¿no? Es decir, no es que mi cliente ha dicho que le robaron esto. Le piden la factura y ya está, pero no mucho más.
Bien, ahí también hay mucha picaresca.
A eso me refiero.
Es decir, vamos a ver, cualquiera que sea el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, los mismos se sustentan en pruebas, como te ha dicho Rosa. Y la prueba testifical, evidentemente, es una más de las que se admiten en derecho. Y aunque no lleguemos a los tribunales, es decir, si tratamos de conciliar intereses, usted dice que desapareció una joya de su habitación. Bien. Vamos a ver, yo le he advertido que una joya debería estar guardada. Cierto es que yo tengo que asumir parte de mi responsabilidad, aunque la joya le desaparezca encima de la mesa de noche de la habitación. Bien, ahora, yo puedo probar como empresario que no ha entrado nadie en su habitación, ¿vale? Ahora, también es verdad, hay que ver ciertas cautelas. Yo he insistido en algunas ocasiones cuando tienes cierta relación ya con la gente, con la dirección del hotel, la forma de limpieza, la gestión que se hace de la limpieza está fatal. Está fatal. A mí me da mucha pena cuando dice, es que la camarera me ha robado. No, mire usted, no es que la camarera a lo mejor se le haya llevado a usted el reloj. Lo que ocurre es que abrir tres habitaciones a la vez, mientras yo entro en una y otra, el que vive de esto, pues tendrá su mecanismo para vigilar durante 2 días y el tercero sabe cuánto tarda la camarera en cada habitación y cuánto tiempo están las dos habitaciones abiertas. Claro, no es que la camarera se le haya llevado el reloj, pero es cierto que a lo mejor no ha puesto el empresario todo de su parte para que la seguridad sea exquisita en ese hotel.
Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a la sección El Saltito y después vamos a hablar de la otra cara de la moneda, cuando falla el cliente. Damos paso al saltito.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El Saltito.
Hoy nos vamos a la otra provincia canaria, en este caso a un pueblecito del norte de La Palma. Se trata de San Andrés y Sauce. Tenemos con nosotros este jueves a Antonio Ortega, él es el concejal de fiestas del municipio. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Nos gustaría que nos contaras, pues en un minuto, qué nos recomienda del municipio, por qué deberíamos visitar San Andrés y Sauce.
Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Mira, en primer lugar me gustaría convocar a la gente para que viniese, sobre todo por nuestras zonas de esparcimiento, por las zonas de excursión, para todos los senderistas, todo lo que les guste la naturaleza. Tenemos un lugar muy ideal, que es el Bosque de los Tilos, donde podremos encontrar el mirador del Topo de las Barandas, el mirador del Espigón Atravesado y, cómo no, en la zona más alta, los nacientes de Marcos y Corderos, que seguro que dejará muy buen recuerdo en los excursionistas y en quien disfrute de esos parajes. Por otra parte, disfrutamos en el municipio de una obra de ingeniería de primer orden mundial, como es el Puente de los Tilos, de muy reciente construcción, y que está como uno de los primeros de Europa por su arco. También, lamentablemente, este año la zona de costa, ya bajando, tenemos un problema con el Charco Azul, que son las piscinas naturales muy conocidas por muchísima gente del archipiélago, pero que por un derrumbamiento, pues ahora mismo, muy pronto empezarán las obras. Pero sí me gustaría decir que no dejen de visitar, porque cuando se comience su acondicionamiento, se está terminando un paseo por toda la costa, desde el puerto Espíndola hasta San Andrés, que seguro que hará las delicias de todos los paseantes, por el olor a mar, por el paisaje del océano Atlántico, con Tenerife al fondo. O sea, seguro que va a ser muy agradable para todos. Una vez esté finalizado, seguramente será una obra emblemática dentro del municipio. Cómo no, el San Andrés, la villa de San Andrés, calles empedradas, caseríos antiguos, una iglesia espectacular por la antigüedad y por la madera y la piedra que tiene, y por supuesto la climatología de San Andrés y Sauce. No es dicho por mí, es dicho por todos los que nos visitan. Gracias a Dios y afortunadamente disfrutamos de uno de los mejores climas de Canarias. Y cómo no, para rematar todo esto, comer, gastronomía, en cualquier rincón que decidan pasar su hora de almuerzo, de cena o desayuno, seguramente estarán muy bien atendidos.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros, a mí me ha entrado apetito ya, y cuando se acaben esas obras volveremos a contactar contigo para que nos cuentes cómo ha quedado el municipio, ¿de acuerdo?
Claro, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un abrazo.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Y de la Isla Bonita volvemos a la Isla Redonda. Aquí estamos, además, en una mesa redonda con nuestras dos especialistas, Inmaculada y Rosa, hablando pues de todo un poco, pero sobre todo de arbitraje, de mediación, de errores en el hospedaje, de responsabilidades. Y yo dije antes del saltito que íbamos a hablar del otro, de cuando la culpa, digamos, la tiene el responsable, es el otro, el cliente. ¿Quién me puede explicar lo que es una estafa de hospedaje, que lo nombran en el libro ustedes así, tal cual?
Bueno,
Rosa.
Sí. La estafa de hospedaje se produce cuando realmente el cliente se aloja en el hotel, se supone, da a entender que va a pagar no solamente por lo que es el hospedaje, sino también por una serie de servicios añadidos que se les presta y que realmente pues consume, ¿no? Bien, consiste en que se va del hotel sin pagar. No se trata de un mero incumplimiento, se trata de que sencillamente el cliente está dando a entender que va a pagar no solamente digamos lo que es el alojamiento y esos servicios, y claro, realmente se produce un engaño, que por eso digamos es elemento definitivo para calificarlo como estafa, ¿no? La estafa pues evidentemente tiene que haber un ánimo de lucro, tiene que haber un engaño, un acto de disposición, digamos esa confianza que pone el hotelero en el cliente y que realmente presume que va a haber un pago. Nos llamó muchísimo la atención que era, digamos, el delito que más se producía en los contratos de hospedaje.
¿Aquí en Gran Canaria?
Hicimos un barrido de todos los casos a nivel nacional, y bueno, aquí en Gran Canaria pues también, pero sobre todo nos llamó la atención pues a nivel nacional, porque bueno, habían tantísimas modalidades comisivas, como se llama, o sea, tantas formas de cometerlo que realmente nos producía ya pues hasta risa.
Pero es un simpa tal cual, o sea, un sin pagar, me voy.
No, lo que ocurre es que en determinadas ocasiones da la apariencia de que va a pagar, bueno, abona una pequeña cantidad y se va. O por ejemplo dice, no, yo no me voy a ir, de hecho todas mis cosas están en la habitación, y bueno, desaparece y la habitación sigue con sus cosas ahí durante no sé cuánto tiempo.
Bien, pero vamos a ver, yo cuando voy a un hotel, debe ser que tengo cara de estafador, siempre me piden la visa.
Cuando se hacen las reservas en este tipo de contratos, pueden solicitarte una cantidad aproximadamente del 40%. Entonces, bueno, ahí realmente estás abonando una parte. Falta otro 60% junto con todos los servicios. Es posible que vayas con alojamiento y desayuno y no hayas abonado pues todo lo que puede ser almuerzo, cena, determinado, pues nada que puedes tomar entre horas. Entonces, bueno, realmente pueden ser cantidades importantes, sobre todo atendiendo a la cantidad de tiempo que esta persona puede permanecer en el hotel, ¿no? Y de hecho nos llamó muchísimo la atención una sentencia que calificaba como delito de gorronería el hecho de alojarse en un hotel durante 2 meses y, bueno, irse sin pagar. No, esto no existe como tal,
sin embargo, era... Pero ustedes leyeron gorronería, delito de gorronería.
Exacto, así aparece. Eso no existe en el Código Penal, no es un tipo...
Bueno, me lo tienes que que escanear para colgarlo en el blog, sí, de este programa, el delito de gorronería subrayado, sí, y lo colgaremos en el blog de Bungalow Canarias, que es el blog de este programa. Pero yo vuelvo a la visa o a la Amex, ¿no? O sea, yo llego a un hotel y me dicen, Muy bien, señor Moll, pase por aquí a ver su tarjeta de crédito. Uh-huh. Y me hacen racatrá, con la bacaladera o con el datáfono. Y ya, ahí ya me tienen cogido. Puede ser que en la Visa no haya fondos.
Bueno, en ocasiones, claro, eso es a lo que voy ahora, ¿no? En ocasiones tú estás pagando una determinada cantidad, que eso está en función de lo que te exija pues la cadena hotelera o lo que negocias con ellos. Si eres buen cliente, pues a lo mejor es posible que realmente no te hagan pagar una cantidad pues mínima. En todo caso, muchas personas pagan y luego las tarjetas están carentes de fondos o dicen, no, pues te pago con un cheque, una letra de cambio, un pagaré, y realmente pues no hay fondos para poder pagar pues después eso, evidentemente, claro, la estafa existe y se le denomina estafa de hospedaje porque precisamente es una estafa típica que se da pues en este tipo de contratos, ¿no?
¿Y irse sin pagar el minibar también es una estafa de hospedaje?
No. El mero incumplimiento no tiene por qué ser una estafa. Es estafa cuando, digamos, tú das a entender que vas a pagar ese servicio. Es decir, estás, engañando. El engaño es el elemento clave para decir que hay una estafa o que no lo hay. Evidentemente, también el ánimo de lucro, ¿no? Que aquí lo hay, por supuesto.
Antes hablábamos que gran parte de los clientes turistas que llegan a nuestra isla, Gran Canaria, y a Canarias en general, vienen a través de tour operadores. ¿Qué ocurre cuando un tour operador no paga? ¿También es una estafa?
No, estamos hablando de un incumplimiento de contrato, porque te hablé antes de el contrato de contingente o el contrato de cupo, que es realmente la base de la relación entre el empresario hotelero y el tour operador. En principio, no podemos plantear que sea una estafa, porque lo lógico será pensar en un primer lugar que se trata de un incumplimiento de contrato, y ahí pues o vamos a la mediación entre empresarios o vamos a los tribunales a reclamar no solo el incumplimiento sino los daños y perjuicios, porque recuerda que el turoperador no te pague no te exime a ti, hospedador, de estar prestando los servicios al cliente.
¿Y cuando ha sucedido alguna vez que el turoperador no ha pagado y el hotelero deja al cliente en la calle?
Bien, ese cliente en esta comunidad autónoma, turista, en esta comunidad autónoma, podrá reclamar directamente frente
al hotelero.
Al hotelero. Nosotros, con la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, tenemos una regulación específica que además fue relativamente novedosa en España y que establece precisamente que el cliente esté protegido en todo momento y que por cualquier razón, si realmente tiene una reserva firme en un hotel, bien directamente, es decir, a través del propio hotelero o indirectamente a través de un tour operador, el hotelero está obligado a prestarle ese servicio. Si no se lo puede prestar, deberá buscar el alojamiento por su propia cuenta. Es decir, tendrá que buscarle un alojamiento de las mismas características o categoría superior en la misma zona, bien en virtud de convenios con otros hoteleros o bien si se trata de una cadena hotelera en otro establecimiento de la cadena hotelera.
¿Qué ocurre si yo como cliente me niego a ir a una categoría superior? Porque tiene connotaciones importantes. O sea, yo puedo venir con mi camisa de flores para estar en un 4 estrellas, mi camisa hawaiana y mis cholas, y me mandan a un 5 estrellas de lujo donde la gente va a cenar con chaqueta y corbata. Entonces yo digo, pero yo aquí no encajo, yo estas no eran las vacaciones que yo había contratado.
Obviamente, en este caso, el hotelero deberá devolverte. Es decir, estamos hablando de que el incumplimiento existe. Aunque luego pretenda prestarte un servicio de mejor categoría, el incumplimiento está ahí. Otra cosa es que lleguemos o no lleguemos a un acuerdo. Si realmente no llegamos a un acuerdo, bien la categoría igual, superior o menor, en ese caso está claro que el cliente pierde sus vacaciones y habrá que pagarlas.
¿Y cuando un tour operador no paga, qué puede hacer el hotelero? Reclamarle, digamos, pero hay que tener en cuenta que hay muchos tour operadores nacionales, que será lo más sencillo, una reclamación, una demanda a nivel pues nacional, pero claro, puede ser un tour operador islandés. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, ahí entra en juego lo que se llama el derecho internacional privado. Ahí entra en juego lo que se llama los puntos de conexión, es decir, nuestro derecho establece, dependiendo de cómo se haya formalizado ese contrato, dónde se haya formalizado, los sujetos que intervienen, pues puede establecer qué tribunal debe conocer ese asunto, si es un tribunal nacional o si es un tribunal extranjero.
Eso puede durar un montón.
Claro, bueno, pero para eso está el arbitraje internacional. También. Precisamente, había escuchado hablar hace poco tiempo de un caso precisamente entre tour operador y empresario y que se había resuelto a través de un arbitraje internacional. Eran personas que estaban, personas jurídicas que estaban situadas en estados diferentes. Y bueno, el arbitraje internacional, la principal ventaja que tiene es la rapidez, la especialidad del árbitro que va a resolver pues esa controversia, lo cual es muy importante, la voluntariedad de las partes de someter al mismo porque lo quieren resolver de una forma rápida. Y esto es así porque se había pactado una cláusula de arbitraje dentro del propio contrato, es decir, como un anexo al mismo, pero dentro del mismo había una cláusula arbitral que decía que, bueno, que en caso de desavenencias entre ambos se someterían pues a un arbitraje internacional.
Y desde el punto de vista del cliente a nivel, digamos, internacional, ya no el tour operador, ya no reclamarle, sino yo soy un cliente alemán, estoy en Gran Canaria, pongo una reclamación o una denuncia y mañana me vuelvo para Alemania. Uh-huh. ¿Cómo le doy seguimiento yo a esto? ¿Tengo que volver para un juicio? ¿Tengo que buscarme traductores? ¿Contratar un abogado aquí? ¿Esto cómo funciona?
Es que eso depende de la vía que decidas utilizar para resolver el problema. Habitualmente, un extranjero que en principio desconoce nuestro idioma, desconoce cuáles son los cauces de solución de conflictos, pues realmente lo que va a hacer es pedir un asesoramiento sobre cuáles son sus opciones. Desde luego, entiendo que en principio, salvo que estemos hablando de un delito y realmente algo grave, pues descartará la vía judicial. Y en gran parte de las ocasiones se acude al sistema arbitral de consumo. Es una de las formas más exitosas de resolver los conflictos que existen pues en el ámbito del turismo. Estaba leyendo unas estadísticas de ADETUR, que es una asociación de defensa de turistas, y precisamente decía que un 15% de reclamaciones tan solo, vamos, frente a un 80% de reclamaciones que se daban de conflictos en el ámbito de transporte aéreo, solo un 15% de reclamaciones existían en el ámbito de los contratos de hospedaje. Y que, bueno, que realmente lo que se pretendía era esto, dar información al turista pues sobre el arbitraje de consumo. Y es muy importante aquí también hablar del arbitraje de consumo turístico, que es una especialización dentro de lo que es el arbitraje de consumo, y que precisamente lo que hace es, digamos, teniendo en cuenta las características del arbitraje de consumo, digamos, especializarse más en el ámbito turístico. Por ejemplo, si
los casos serán siempre, se repetirán, sí, mucho, que sí, no tendrán nada que ver con el arbitraje, sí, usual, digamos.
Exacto. En el ámbito de consumo turístico, las estadísticas dicen exactamente cuáles son los tipos de conflictos que se dan, pues, de mayor o a menor grado, ¿no? Eso está perfectamente estudiado y, claro, realmente lo que se pretende es dar una solución rápida. La ventaja del arbitraje de consumo turístico es que consigue resolver el problema en aproximadamente 3-4 días, es el plazo que dispone el árbitro para dictar el laudo. Entonces, es una ventaja increíble, ¿no?
Entre otras cosas, porque además el hotelero también sabe a qué se va a tener que atener. O sea, se soluciona la situación, el conflicto, tanto para el hotelero como para el cliente. Pero mi pregunta, yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Están preparados los hoteleros, las recepciones de los hoteles, para atender quejas, reclamaciones, para poder orientar a un cliente turista hacia pues este tipo de soluciones?
Yo creo que sí, yo creo que aportando la formación necesaria, por un lado, información y formación, son las dos cuestiones.
¿Pero existe hoy?
No. Existe muy poquito, no, realmente.
Me gusta más Inmaculada, contesta, no, Inmaculada.
En este momento lo que puede existir dentro de cada una de las cadenas hoteleras u hoteles son determinadas personas que están tratando de solucionar conflictos en el hotel. ¿Estarán más o menos preparadas? Pues obviamente la realidad nos dice que quizás le falta cierta preparación, y esto es un poco otra de las cosas que planteaba Rosa desde un principio.
Pero no hay que tener una formación académica concreta, sino es formarlos a los que ya están ahí.
Efectivamente, es decir, yo tengo un trabajador, no tengo por qué estar pagando una persona externa. Yo a este trabajador tan solo le doy una formación específica con relación a qué vamos a hacer. Estamos hablando de un contrato de hospedaje, luego sí que tiene que tener un mínimo de formación jurídica, pero no necesita ser un jurista para ello.
O sea, que aprender.
Obviamente.
Sí, se trata de aprender sobre todo, las técnicas, las estrategias de la negociación, de la mediación, de atención al cliente, y realmente, pues, a partir de ahí, pues, entiendo que con información y con formación, desde luego que se podrían solucionar muchísimas cuestiones, pues, de una forma, pues, bueno, más rápida, más eficiente, y entiendo que esa es la vía.
más económicas, más seguras para el hotelero.
Hombre, tan económica como que es gratuita.
Y mucho mejor en cuanto, como decíamos antes, y lo hablamos antes del programa, la imagen del destino turístico.
La imagen del destino, la imagen a veces de la cadena. Nosotros somos muy de depender de cadenas, de grandes cadenas hoteleras, o de estar vinculadas mediante contratos de franquicia o mediante contratos de gestión con estas cadenas, aunque lo explotemos luego a título personal. ¿Qué ocurre? Que cuando un turista viene a un pequeño hotel que está gestionado por esta cadena y no le damos una opción o no le damos una solución concreta, no se ve afectado el hotel X, se ve afectado absolutamente toda la cadena. Y yo creo que eso es el destino, la cadena, son los servicios, creo que va más allá.
¿Y la hoja de reclamaciones sirve para algo?
Bueno, realmente sirve. La hoja de reclamaciones sirve para dar a conocer a la administración competente que realmente pues ahí se produce algún tipo de infracción a la norma y que por lo tanto puede sancionar al empresario hotelero. Para el cliente no sirve, para el cliente
es el derecho al pataleo.
Sí, para el cliente realmente lo que tiene es pues bueno la posibilidad de denunciar un determinado hecho, eso pues es posible que le dé una cierta satisfacción, pero no obtiene ningún resarcimiento.
Y es que a veces he pedido un par de folios más para explicar la situación, pero no sirve nada porque a mí nadie me ha contestado.
Es que a diferencia del arbitraje de consumo, que sí realmente te resarce de, digamos, del perjuicio ocasionado, sin embargo, digamos, es una vía que, bueno, que realmente, pues moralmente, te puedes pensar que has denunciado una determinada situación y que, bueno, que se va a imponer una determinada sanción por un incumplimiento en el caso de que realmente exista, ¿no? Desde ese punto de vista, pues sí, pero no obtiene ningún tipo de resarcimiento económico por el perjuicio que se le ha producido.
Bien, entonces, un cliente, para ir concretando, porque además el tiempo se nos va poco a poco, un cliente tiene un problema en un hotel y lo mejor es que no pida la hoja de reclamaciones, sino que haga el qué.
No, primero que pida la hoja de reclamaciones.
¿Y después?
Lo que ocurre es que después que dé
si
un paso
yo quiero
más,
llegar al arbitraje, ¿qué
que
hago?
Vaya a la administración competente a denunciarlo.
¿Cuál es?
Y que solicite, en este caso, consumo. Y después que solicite el arbitraje de consumo. Lo que sí es verdad que tiene que estar informado, es decir, sepa usted que tiene usted una vía para resolver el conflicto y para que el perjuicio económico o moral que se le está produciendo pues pueda tener una satisfacción, pero es a través de esta vía y es una vía completamente gratuita, es una vía ágil, es una vía segura. Si usted se va a su lugar de destino, a su lugar de origen, no se preocupe porque a través de la modificación legislativa ya va a permitirse que a través de una videoconferencia no tenga usted que estar presente ante el órgano arbitral. O sea que yo creo que al día de hoy, y salvando la posibilidad de que no lleguemos ni siquiera a esa vía, es la más adecuada y la que mejor...
Rosa, ¿qué hace falta para montar el área específica esa del que nos vienes hablando desde el principio del programa?
Pues lo que te decía inicialmente, por un lado informar de cuáles son las vías de solución de conflictos en este sector, y por otro lado pues formar a las personas que trabajan en estas áreas de atención al cliente en técnicas específicas de negociación, de mediación, de cómo atender al cliente. Y yo pienso que es la vía más rápida, más efectiva, con la que el turista realmente, si se va al día siguiente de haber tenido el problema, pues consigues una satisfacción del mismo, y creo que es lo importante, y también es importante para el hotelero porque consigue, pues en definitiva, fidelizar al cliente.
Yo creo que este programa ya me está haciendo señas mi compañera Jezabel. Este programa da para mucho más. Tenemos que seguir hablando de esto. Me seguiré leyendo capítulos. Hay un tema importante en todo esto, y es que lo importante para que haya pocas reclamaciones es que haya buen tiempo, porque cuando hacemos mal tiempo, el cliente tiene tiempo para poner hojas de reclamación. Eso es de cajón en el sector turístico. Bueno, ahora voy a dar paso a la siguiente sección. Yo les quiero agradecer ahora, aunque nos despidamos después juntos, pero como tengo muchas cosas que decir después, iré como una carretilla. Muchas gracias, Rosa.
Muchas gracias
Inmaculada.
Muchas gracias.
Interesantísimo el tema. Yo creo que los que nos hayan escuchado estarán privados diciendo, bien, ya estamos más enterados. Este libro, no se olviden, El alojamiento turístico, Rosa Pérez Martel, Inmaculada González Cabrera. Doy paso al Guiri se queja. Nunca mejor dicho.
El Guiri se queja.
Esta semana nos hacemos eco de un correo electrónico que hemos recibido y la verdad es que nos ha dejado perplejos. La verdad es que esta queja ha sido recogida también por nuestro periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, en la sección El Retrovisor. Se trata de lo siguiente. Nos cuentan en este mail, dos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria decidieron pasar el domingo pasado en el pueblecito de Artenara. Se sentaron en el restaurante La Casa del Correo, justo en las mesitas que dan a la Plaza de la Iglesia, pues para tomar algo. Mientras esperaban que llegara su comanda, escucharon el siguiente comentario racista de un vecino de Artenara que estaba justo en la mesa de al lado. Dijo lo siguiente: si yo tengo un hijo negro, lo mato. Y es que uno de los dos excursionistas que había ido a pasar el día a Artenara es negro. Lo curioso es que esta semana, ya lo comentamos antes, en el Vigilante del Faro, fuimos testigos de la comparecencia ante los medios de la alcaldesa de Artenara, Guasimara Medina, quien presentaba un nuevo plan para fomentar la llegada de turistas al municipio. Medina habló de las reformas del restaurante Mirador, de la necesidad de fomentar el turismo rural en la zona, de las reformas en la pensión o la Casa Museo Santiago Aranda. Estas actuaciones están muy bien, pero ¿qué hay de concienciar a la población de la importancia del turismo y del buen trato, del valor del buen trato o de la excelencia y, sobre todo, del respeto a las personas, que es aún mucho más importante que cualquier cosa en el mundo?
Y la verdad es que yo estoy bailando aquí sobre este taburete porque, bueno, nosotros nos vamos de vacaciones. Bueno, nosotros no. Bungalow 103 se va de vacaciones. No te rías, Isabel.
Me faltan 15 días todavía.
Bueno, ya, pero que Bungalow 103 se coge unas vacaciones porque qué queremos, bueno, preparar la temporada que viene a conciencia. Llevamos 59 programas sin parar. Yo he faltado a uno, que lo hizo además muy bien, Isabel. Lo oí desde casa, yo en la cama. Y nada, nos vamos a despedir hasta septiembre y, como les dije al principio de este programa, haremos una selección de los programas que nos han ido pidiendo algunos oyentes. Si alguien tiene una inquietud, que lo mande, como dijimos al principio, a 103103@epi.es. Vamos a hablarle, si quieres, Isabel, de las redifusiones de este programa.
Efectivamente, nos vamos de vacaciones, se acaba la temporada de Bungalow 103 y nos estamos preparando para la próxima ya, porque ya saben ustedes que el turismo no tiene vacaciones. Bueno, las redifusiones son los sábados a las 12 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche. Y como siempre, como dice Ignacio, para elegir ese programa que quieran escuchar de nuevo, 103@epi.es. Como siempre, estamos pues abiertos a que nos comenten cualquier cosa a través del correo electrónico.
Importante, les voy a hacer una sugerencia. Entren en el blog, dentro de laprovincia.es, a la derecha ponen los blogs de los periodistas, ahí estamos nosotros también con Bungalow Canarias. He colgado un vídeo de promoción de las Olimpiadas de Londres. Está espectacular, muy bonito, una música buenísima, hay actores, deportistas famosos, hasta Beckham, está todo el mundo metido en ese vídeo. Y bueno, yo he sugerido que nos vayamos plantando uno para nuestra subsede del Mundial de Baloncesto del 2014. Yo quería darle las gracias a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a los ocasionales y a los más fieles, o sea, a los que nos han oído de vez en cuando y a los que nos han oído siempre, porque los hay, ¿eh? A los de aquí y a los de allá, como dicen Coca-Cola, ¿no?, en el anuncio de Coca-Cola. A los que saben de turismo y a los que con nosotros van conociendo un poquito o poco a poco este sector. A los que nos han acompañado en nuestros estudios, como hoy Inmaculada y Rosa. Y a los que, bueno, por teléfono nos han apoyado, han aportado, han sugerido, incluso nos han criticado. Sobre todo agradecer a todo el equipo de Radio Canarias, que hace posible que esta emisora funcione y que programas como Bungalow 103 y otros muchos salgan a diario, todos los días y semanalmente. Y bueno, y un agradecimiento muy grande a Isabel Artiles, que la tengo enfrente mirándome con cara de...
Gracias a ti.
Y a nuestro diseñador, Fernando, alias Montecruz, porque los dos hacen un trabajo, la verdad, que estupendo. Toda la semana es una contrarreloj. Y bueno, la verdad es que yo estos 59 programas he aprendido muchísimo y voy a aprender mucho más.
Bueno, yo tengo, por alusiones, ¿no?, igualmente, Ignacio, la verdad es que hemos tenido un año increíble, con muchísimos invitados que interesantes. Hemos recibido pues un montón de correos diciéndonos eso. Efectivamente, un gran equipo y un gran director, Ignacio.
¡Tachán!
Así que, ¡tachán! Y yo ahora te voy a poner una preguntita. ¿A dónde te vas de vacaciones?
Bueno, vamos a ver, es una situación complicada en estos momentos, pero en principio me voy a final de julio, una semana, con tres amigos. Vamos a alquilar un velerito por las Islas Griegas y bueno, vamos a ver cómo es aquello.
Bueno, ya nos contará un poquito Ignacio Mor.
Y bueno, y a lo mejor en septiembre voy a intentar ir a ver un amigo que vive con su familia en China, en Shanghai.
Wow.
Bueno, hay que viajar para poder aportar a este programa.
Genial.
Yo quiero saludar a una persona que se va mañana, el fin de semana, a Málaga, que quiero que vuelva pronto. y a todos los que se van de vacaciones a partir de ahora. Y como decimos siempre, Jezabel, que disfruten del veranito y dilo tú.
Bye bye y hagan turismo.